Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta... Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
En los programas anteriores, habíamos comenzado la audición integral del oratorio secular Acis y Galatea de Georg Friedrich Händel, que Mozart reorquestó cuando tenía 32 años por comisión del barón Gottfried von Swieten en el otoño de 1788. Von Swieten era un autodidacta musical que había sido el abanderado en Viena de la música de los antiguos maestros alemanes, especialmente Juan Sebastián Bach y Händel. Desde su llegada a Viena, Mozart fue asiduo visitante y colaborador de los conciertos privados que en casa del barón se ejecutaban todos los domingos por la tarde para tocar música de los maestros barrocos, costumbre que se volvió menos frecuente cuando se volvió un compositor más popular. Pero ahora que su popularidad había declinado en el mundo musical vienés, reaparece Von Swieten en la vida de nuestro protagonista, encomendándole que modernice la orquestación de Acis y Galatea. Este oratorio había sido muy popular en Inglaterra durante la vida de Händel, y como el resto de sus oratorios, comenzó a ser conocido en los países de habla alemana a mediados del siglo. Su orquestación original era muy modesta, seguramente no más de 7 instrumentos, 2 violines, 2 oboes doblando las cuerdas, 2 violonchelos y clavecín continuo. Pero en presentaciones posteriores, Händel le añadió otros instrumentos y seguramente de allí partió Mozart para su reorquestación. Considerando que en el siglo XVIII no existía el rígido concepto que tenemos hoy día de reproducir fielmente la música original, y teniendo además en cuenta que Von Swieten no contaba con un órgano en los salones de la nobleza, donde generalmente lograba que se ejecutaran los varios oratorios de Händel que presentó en Viena, era lógico pensar que la parte orquestal merecía una revisión, y en ese caso, ¿por qué no de una vez convertirlo en una orquestación moderna más brillante, más acorde al gusto de Viena en esa época? Afortunadamente para los vieneses, Von Swieten escogió a Mozart para estos arreglos. Nuestro protagonista no solamente había tenido el entrenamiento que había producido su contacto 6 años atrás con el lenguaje barroco de Bach y de Händel, y había transcrito, ustedes se acordarán, para trío o cuarteto de cuerdas una serie de obras instrumentales de Bach, sino que era un verdadero maestro en el uso de los instrumentos de viento. Como además tenía la capacidad de captar la intangibilidad intrínseca de una obra de arte, y la artesanía la conocía en todos sus aspectos, el resto era simplemente confiarse en su buen gusto. Tan respetuosamente como Mozart trató los cambios que le hizo a Acis y Galatea, el resultado final de la parte orquestal es completamente diferente de la original, dándole al oratorio un sabor y un ambiente distinto, con una sonoridad más vigorosa y más llena, sin que nunca se vuelva más pesada. El resultado de Mozart es siempre liviano y transparente, más agradable para un oyente de finales del siglo XVIII que con el acompañamiento barroco original. Para nosotros en el siglo XX también es más agradable la versión orquestal de Mozart que la de Händel, pero los melómanos de hoy día tenemos una carga cultural que no nos permite gozarlo sin remordimientos. La obsesión con la autenticidad. Hoy día despierta más interés una ejecución con instrumentos originales, por ejemplo, que una buena interpretación musical. Afortunadamente para nuestros oyentes, en esta serie estamos dedicados a Mozart y no a Händel, de modo que podemos economizarnos los remordimientos y concentrarnos en un trabajo magistral que es original de Mozart, porque con él creó una nueva emoción musical diferente de la original. Para aproximarse a este arreglo, es más fácil de entender si se piensa que es una interpretación del oratorio y no una modificación arbitraria. De la versión de Mozart, de la Arcis y Galatea de Händel, ya habíamos escuchado en las semanas anteriores hasta más o menos la mitad del segundo y último acto. Como es típico en un oratorio, no hay mucha acción en Arcis y Galatea. En el primer acto, Händel se dedica por medio de coros, recitativos tanto acompañados como secos, y arias da capo, a establecer un ambiente pastoril muy sereno, en que nos enteramos que Arcis y Galatea se aman y tienen un amigo pastor, Damón, que no interviene en la acción, sino que comenta lo que pasa a la manera de un coro griego simplificado. Al comienzo del segundo acto ya aparece Polifemo, un gigante deforme que pretende sin éxito a Galatea, a quien le repugna. Todo muy dentro del estilo convencional de la ópera seria de la época, que era lo que se usaba para construir un oratorio. Pero Händel lo transfigura, tanto en las emociones y en la veracidad psicológica de la música de los amantes, como en su tratamiento del gigante Polifemo, un personaje mitad cómico, mitad siniestro, que se expresa en el lenguaje de los bajos malos de la ópera seria, con un acento exagerado cómicamente, como notamos en sus dos arias la semana pasada. Los celos y la repugnancia física que le inspira Polifemo inspiran a Arcis para su tercer recitativo, Das Ungeheuer weckt meine Wut, su repugnante amor provoca mi furia, y aria Die Liebe ruft, el amor me avisa, número 13. Viendo su furia, Damón le aconseja pesar la brevedad de la vida contra el placer pasajero que produce perseguir la belleza de la mujer amada, y para ello canta su tercer aria, Beten doch, o Schäfer, considera, o pastor, número 14. Viene después un recitativo seguido por un terceto, número 15, la única parte del oratorio en que hay algún tipo de acción. Galatea le pide a Arcis que se controle y confíe en su fidelidad. Polifemo bufa iracundo ante su impotencia de lograr el amor de Galatea, la que canta con Arcis, intercalando comentarios románticos. Y el monstruo, desesperado, desata la furia del volcán Etna, que erupta cascadas de lava, las que consumen a Arcis, en recitativo acompañado, el recurso operático que Mozart había perfeccionado a lo largo de toda su carrera para expresar emociones o situaciones muy intensas, hasta llegar a la perfección con que lo había usado en las bodas de Fígaro y Don Giovanni. Galatea y el coro de pastores se lamentan, Traurt all ihr Musen, llorad, oh musas, número 16. Pero aceptando que todo se ha consumado, ella pide que Arcis se torne inmortal, ya que no será suyo, en el recitativo Volan, terminado, y en su tercer aria, Herz, du sitz verliebten Grams, corazón, foco de dulces sufrimientos, número 17, transforma el cuerpo de Arcis en la fuente de un río, y el oratorio termina con la exhortación del coro, número 18, a Galatea, que seque sus lágrimas, porque Arcis se ha transformado en un dios que sale de las rocas y eternamente fluirá murmurando su amor por ella. A continuación transmitiremos el final del segundo y último acto del oratorio Arcis y Galatea, de Georg Friedrich Händel, reorquestado por Mozart, que es el 566. Para su presentación, estamos utilizando la grabación de Peter Schreier, dirigiendo el coro y la orquesta sinfónica de la radio austríaca con los siguientes solistas: la soprano Edith Matiss como Galatea, el tenor Anthony Rolf Johnson como Arcis, el tenor Robert Gamble como el pastor Damón, el bajo Robert Lloyd como el monstruo Polifemo, y el clavecinista Anthony Spiri al bajo.
Das Ungeheuer weckt meine Wut, so schwach ich bin, so kämpf ich doch. Besiegt von Galatiens Reiz, wird Amor mir die Waffen leihen. Thank you.
entflieht. Die Furcht entflieht. Für solchen Preis, für solchen Preis, er scheute sich zu sterben. Für solchen Preis, für solchen Preis, er scheute sich zu sterben.
Thank you. Helfer, wie flüchtig das Glück ist, so schmeichelt das Hoffnung der Mädchen verfolgt. Bedenk doch, o Schäfer, wie flüchtig das Glück ist, so schmeichelt es Hoffnung der Mädchen erfolgt, so schmeichelt. So schmeichelt. So schmeichelt es Hoffnung der Mädchen verfolgt. Das Glück ist, so schmeichelt es Hoffnung der Mädchen erfolgt, so schmeichelt. So schmeichelt es Hoffnung der Mädchen.
Con la audición del final del acto segundo del oratorio Acis y Galatea de Georg Friedrich Händel, en la versión reorquestada por Wolfgang Amadeus Mozart, que es el 566 que ustedes acaban de oír, hemos terminado su transmisión completa y seguimos el camino que nos señala la producción de nuestro protagonista a finales de 1788. La siguiente obra que anota el catálogo de Kehl, Mozart curiosamente no lo anota en el suyo, aunque el manuscrito lo fecha 6 de diciembre de 1788, es el grupo de 6 danzas alemanas, que es el 567, que escribió como parte de sus funciones como compositor de cámara de la corte. La orquesta de estas danzas es mucho más rica que la serie anterior que había compuesto al comienzo del año. La música de baile de Mozart se produce generalmente cerca al cambio del año porque las fiestas de carnaval en Viena, y lo mismo era en Salzburgo cuando vivía allá, para las cuales estaban destinadas, se extendían desde Navidad hasta el miércoles de ceniza. La orquesta de estas danzas, decíamos, consiste de un pícolo, 2 oboes o 2 clarinetes, 2 fagots, 2 trompas, 2 trompetas, timbales y cuerdas sin violas. Ya en la serie anterior había usado la flauta o el pícolo dentro de su edificio musical, lo mismo que los fagots que doblan a los primeros violines, especialmente en los tríos de las danzas números 2 y 3, logrando así un sonido más lleno. El mismo procedimiento se observa frecuentemente en las repeticiones de la danza para contrastarlas con su primera exposición. Vale la pena ponerle atención al encantador trío de la danza número 4, donde los pizzicatos subrayan muy suavemente la conclusión de los vientos. En el trío de la número 5, el pícolo dobla casi toda la parte del primer violín. La serie termina con el gran unísono tan fuerte de toda la orquesta en la danza número 6, que se repite en los bajos y por encima casi al final. Esta última danza es muy curiosa, porque en su repetición, de pronto toda la orquesta se para en un calderón y Mozart, sorpresivamente, ordena la repetición del trío, engastándolo en esta conclusión tan brillante y tan sonora, que subraya al final la aguda sonoridad del pícolo. A continuación transmitiremos las 6 danzas alemanas, que es el 567, interpretadas por Billy Boskowski, dirigiendo el conjunto Mozart de Viena.
Thank you.
Con las 6 danzas alemanas, que es el 567 que ustedes acaban de oír, concluye otro programa de la serie Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que además terminamos de escuchar el oratorio Assisi Galatea de Georg Friedrich Händel, reorquestado por Mozart, que es el 566, y en el que se utilizaron textos de Alfred Einstein, Hans Christoph Worms, Winton Dean y Georges de Saint-Foix, con grabación, asistencia técnica y montaje de Roque Julio Saavedra y Miguel Uribe. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, terminaremos de oír la producción musical de Mozart durante 1788 y comenzaremos con la de 1789, el año en que cumple 33 años. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.